33 minutos de la tarde, hasta las 6 juntos en Buenas Tardes Málaga, en este jueves 12 de noviembre. Los saludos de Pedro González. A partir de ahora vamos a compartir casi hora y media de radio juntos, fundamentalmente mirando hacia el fin de semana y lo poquito que se puede hacer en nuestra capital o en la provincia, porque los de la provincia por su lado podrán disfrutar de cada uno en su municipio y los de la capital en la capital. Así que eso es lo que hay. Por cierto, que antes de entrar en materia, entramos a echar un vistazo a la página web de COPE Málaga, donde tenemos algunas noticias destacadas a esta hora. Como siempre, los últimos datos actualizados del COVID-19. La pandemia deja en Málaga otros 3 fallecidos y 440 contagios en un día. Una jornada más repunta el número de ingresos hasta los 393 pacientes hospitalizados por COVID-19. También vas a poder encontrar la información sobre la macrooperación contra el tráfico de marihuana que se ha hecho en Málaga. Desde anoche, desde la madrugada de ayer, lleva la policía y la Guardia Civil desarrollando una macrooperación conjunta que se desarrolla en el Rincón de la Victoria y otros puntos de Málaga. Toda la información, como digo, la tienes en la web de COPE Málaga. Y también vas a encontrar la historia de una denuncia a una propietaria de un bar de copas por infringir las medidas anti-COVID. Gracias a un vídeo subido a Instagram, la policía local ha localizado a la propietaria del bar, que se enfrenta a 2 multas de entre 3.000 y 60.000 euros. Así que multa para esta chica por saltarse las normas del COVID y no tener el local como tenía que tenerlo, que era cerrado y no abierto a una hora indebida. Estas son cosas que puedes encontrar en la web de COPE Málaga a esta hora, como por ejemplo puedes encontrar la información para participar en nuestro concurso. Ya sabes que en la web de COPE Málaga te proponemos una prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que se titula Concurso / Cuánto sabes de Málaga. Concurso que hacemos, por cierto, los amigos de M Cocinas y Armarios. Un concurso que haremos hasta el próximo 16 de noviembre. El nombre del ganador se dará a conocer el día 17, tanto en la web de COPE Málaga como en nuestros programas locales. Y los que acierten las 7 preguntas del concurso entrarán en un sorteo. El elegido como ganador obtendrá una cena almuerzo, en el restaurante Los Mellizos, valorado en 100 euros. Dicho esto, una mínima pausa y entramos ya a desgranar la actualidad cofrade en Cruz Guía.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano. Historia, arte y devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE, con los mejores productos, curiosidades, recetas y mucho más. No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4:37 minutos abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía como cada jueves a esta hora. Y lo hacemos en compañía de José Luis Pérez Cerón. José, buenas tardes.
Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos. Oye, por cierto, lo de todas estas medidas nuevas de COVID también está afectando a las hermandades y cofradías, ¿no?
Sí, porque muchas hermandades están viendo cómo se tiene que reducir su actividad habitual. Lo que normalmente los cofrades somos, que es animales nocturnos, porque acudimos a nuestras cofradías una vez que terminamos el trabajo, se suspende. Hay cultos que se han aplazado ya a enero, presentaciones que directamente han sacado los productos a la calle, y la atención a los hermanos pues va a tener que esperar o hacerse digital a través del ordenador, como viene siendo de costumbre en estos últimos meses, que estamos utilizando más el correo electrónico que nunca.
Efectivamente, más digitales que nunca, sin duda alguna, y ahora también en tiempo de cofradías o en espacios que tienen que ver con las cofradías también. Vamos a comenzar nuestro repaso en el día de hoy. Y lo vamos a hablar con una de las noticias que creo que se nos quedó en el tintero la semana pasada y de la que decíamos no nos gusta, digamos, hablar de ellas o contarlas, ¿verdad, José?
Efectivamente, porque vamos a hablar de los ensayos que tienen las formaciones musicales malagueñas. El avance de la pandemia está dificultando y utilizando el proceso de preparación, como es el caso de esta agrupación musical que con la que vamos a hablar hoy, que es la agrupación musical San Lorenzo Mártir, que su director es el que va a contarnos un poquito, el presidente, mejor dicho, el que nos va a contar un poquito cómo se encuentran.
Sergio Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿en qué situación os encontráis ahora mismo?
Bueno, pues dadas las circunstancias, a la última noticia y tal que ha tomado la Junta de Andalucía, pues nos hemos visto obligados al cese de la actividad por ahora, y estamos solamente estudiando pues la forma, la manera de poder por lo menos seguir con el aula, con los alumnos nuevos, y ver la forma que podemos avanzar.
José.
Sergio, ¿tenéis alguna previsión hecha para poder seguir funcionando, como bueno, pues no acabas de decir, con el aula de aquí a final de año, por poner un cierto plazo de tiempo?
Sí, nosotros lo que hacemos siempre es estar atentos, como se van cambiando las medidas cada 15 días, cada semana, estamos siempre atentos y igualmente no paramos de estar hablando la junta al completo de las nuevas medidas, de aquí se está haciendo de esta manera, o aquí tengo una idea, no sé si hacerlo en tal sitio, y siempre estamos barajando opciones, porque lo que no queremos es que la agrupación en este caso pues se quede sin ningún tipo de actividad.
¿Cómo crees que podría ayudar el mundo con las formaciones musicales ahora mismo? ¿Qué vía se podría servir de ayuda? Que no se pierda tampoco el ritmo que lleváis.
Hombre, ahora mismo es que el problema que tenemos, que si al aire libre, la época que es de invierno, no tenemos porque en la sala, que si de la distancia, tener menos alumnos, y lo estamos barajando de muchas maneras, incluso clases online. El problema que vamos a tener, sobre todo, debido al año que viene, va a ser económico, porque los componentes pues siguen, evidentemente es complicado a la hora de un nivel motivacional, pero bueno, más o menos la banda puede ir al completo. Problema, el económico, sobre todo porque tenemos que sustentar una escuela de música que tenemos, en la que los profesores pues evidentemente tienen que cobrar sus horas que echan.
Sergio, todo este lío del coronavirus y todo lo que me estás contando del problema económico no dará al final con el traste y la desaparición de la agrupación musical, ¿no?
Hombre, evidentemente antes de que eso pase, vale, intentaremos de tirar de cualquier cuerda que se pueda tirar. Pero es verdad que en este caso, tanto las administraciones públicas como la hermandad, en este caso las que podemos acompañar, pues en un momento dado podrían echar también un cable en un futuro, incluso ahora sobre todo el tema de las administraciones públicas. Es que no nos queda otra cosa que agarrarnos a lo que podamos. No hay otra historia, porque nosotros trabajamos con presupuestos anuales, pero claro, si ves de repente mermado el presupuesto a un 60 o un 70% menos de lo que realmente vas cobrando, pues, y más en una pandemia que nadie se esperaba, pues imagínese. Claro. En ese aspecto estamos muy, muy tocados.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa al final con esta agrupación musical San Lorenzo Mártir. Ojalá que se solucionen las cosas y no solamente se pueda volver a los ensayos, sino también ese tema económico se pueda solventar de alguna manera. Sergio Moreno, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
La revista La Saeta, ya lo estamos contando, José Luis, se encuentra ya a la venta en esa edición de otoño, ¿no?
Sí, este es el número 70 de la publicación, de toda su historia, el número 70 en esta edición de otoño, un poquito más recortada, pero que muestra a la Virgen de la Esperanza en la portada, porque sirva para pasar tiempo que son un poquito más difíciles.
Bueno, pues vamos a hablar con Andrés Camino, el director de La Saeta, y a ver si podemos solucionar ese pequeño problema que tenemos con mi compañero, con José Luis Pérez Cerón, para que el sonido sea todo lo bueno que debiera. Andrés Camino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué podemos encontrar en este nuevo volumen de La Saeta?
Hombre, podemos encontrar casi de todo, lo único que con menos páginas.
Con menos página, pero ¿por qué? ¿Porque ha salido así la edición o porque no había manera de que estuviera, hombre, con un volumen del habitual?
Hombre, es que por la situación que tenemos, todo arranca en que las ventas de La Saeta de Cuaresma pues alcanzan un número aceptable, pues lo que se recauda, pues nos permite mantener La Saeta de Primavera y La Saeta de Otoño. Como La Saeta, el resultado de la venta de La Saeta de Cuaresma ha sido catastrófico, porque si no recuerdo mal, la presentación la hicimos el 25 de febrero, en la víspera del miércoles de ceniza, y la revista estuvo en los kioscos, tiendas especializadas, librerías, hasta unos días antes de la declaración del estado de alarma por parte del gobierno, uh-huh. Lo que quiere decir que este año no hemos llegado a nuestras expectativas y por lo tanto no hemos podido alcanzar pues, las previsiones que nosotros pues más o menos creíamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues al recaudar menos, pues claro, esta revista desgraciadamente sale con menos páginas, pero nunca, nunca hemos perdido la esperanza, que ese es el motivo por la cual la portada la ilustra la Virgen de la Esperanza, una imagen pues muy conocida, muy popular, muy devocional, que eso nos tiene que servir para ayudarnos y aferrarnos a que, bueno, a que somos capaces para salir de la situación en la que estamos inmersos, uh-huh. Que no es otra que una pandemia.
Está claro. Andrés, decíamos al principio de esta charla que la saeta está de venta en kioscos, librerías y tiendas especializadas. Sí. Claro, ahora los comercios tienen que cerrar antes. ¿Hay otras vías para poder hacerse con la revista?
Hombre, se puede solicitar a través de Gráficas Urania, la persona pues, que tenga alguna dificultad para poder desplazarse, salir de casa o ir al kiosco, pues lo puede hacer a través del correo electrónico y solicitar a Gráficas Urania pues, el envío de la revista con el regalo. Es un catálogo de la exposición que se celebró en el año 2016 en el Hospital de San Julián, dedicada a Jesús Castellano, historia, arte y devoción. Hombre, dada la situación, pues nosotros estamos muy contentos porque hemos podido sacar la revista, porque, sí, vamos, lo tengo que decir, a la vuelta de la esquina está el que la revista La Saeta cumpla 100 años. Si el próximo, en el 2021, la agrupación de cofradías cumple un siglo historia, al año siguiente, el 9 de abril de 2022, se cumplirá 100 años de la impresión del primer número de la revista La Saeta, lo que quiere decir que somos la revista del género cofrade más antigua, la decana, en España.
Fíjate, pues habrá que estar pendiente también de ese centenario y ojalá los vivamos de una manera distinta a lo que estamos viendo ahora en la actualidad. Pues recuerda que La Saeta está en la calle, que se puede comprar en horario que nos permitan, en kioscos, librerías y tiendas especializadas, así que lo mejor es hacerse con esa publicación para que no desfallezca. Andrés Camino, gracias por estar con nosotros y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Creo que ya volvemos otra vez a recuperar buen sonido con José Luis Pérez Herón. Y creo, José, que tenemos que hablar de la cofradía o de la Hermandad de la Santa Cruz, que está inmersa en grandes proyectos, ¿no?
Exactamente. Venga como venga, la Semana Santa tienen proyectos, ya están trabajando. El primero de ellos es la restauración de la Virgen, de los Dolores en su Amparo y Misericordia. Y por otra parte, la realización de un estandarte para el Cristo de la Victoria. Y lo que nos va a contar uno de los miembros de su Junta de Gobierno, el Albacea General en concreto.
Pues vamos a hablar con el Albacea General. Sigue sin ser bueno ese sonido que tenemos con José Luis Pérez Herón. Antonio Parra, Albacea General, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿en qué consisten los trabajos de restauración de la Virgen?
Pues bueno, a ver, la Virgen lleva desde el 93 sin pasar por taller y sin haberle hecho nada. Y realmente la restauración, más que restauración, es una limpieza a fondo. Tocar toda superficie, reconstruir zona un poco dañada por la corona de espina, por alfileres, como las manos, el cuello y tal. Y eso es más una limpieza a fondo.
¿Y cómo surge la oportunidad de que Raúl Berzosa os pinte el estandarte del Cristo? ¿Cómo lo habéis convencido?
Pues bueno, al final se lleva a cabildos. Raúl fue obviamente una de las primeras opciones. Se le comentó el proyecto y al final esto como todo, a él le interesó y nosotros encantados de que haya cedido a trabajar para nosotros.
Uh-huh. José, ¿alguna cuestión que quieras que te aclare Antonio Parra?
Sí, Antonio, buenas tardes. ¿Qué actividad está realizando la hermandad actualmente? ¿Qué estáis haciendo en estos tiempos un poquito más detenidos de pandemia?
Pues a ver, la hermandad sigue activa. Es verdad que, como todos los sectores, nos vemos un poco afectados. En concreto, nuestra hermandad continuamente está haciendo actos como veladillas, cenas benéficas y tal, y ahora pues obviamente nos estamos viendo un poquito más afectados por la pandemia. Pero seguimos haciendo muchas cosas para Corinto, cosas benéficas que van surgiendo, y bueno, intentamos siempre tener una relación tanto con el hermano como entre la misma Junta de Gobierno, que todas las semanas nos vemos, ya sea por Zoom o por otra tipo de plataforma, y mantener un contacto y siempre intentar buscar la opción, la forma de que, pese a los tiempos que estamos viviendo, se pueda seguir haciendo cosas para la hermandad.
Pues ojalá los tiempos que corren nos vayan acompañando un poquito más, o mejor dicho, de lo que nos acompañan ahora. Antonio Parra, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y otra cosa más, José Luis, que tiene que ver con la parroquia de San Vicente de Paúl. ¿Qué va a pasar por allí?
Pues va a ser la sede canónica de la Hermandad Humilde Paciencia, que ha sido rehabilitada recientemente. Cuenta desde el pasado fin de semana con una nueva imagen del titular de San Vicente de Paúl, que en este caso ha sido realizada por un artista en el que conocimos muchas otras facetas, pero no la de imaginero, Francisco Naranjo.
Francisco Naranjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo surgió el encargo de esta imagen?
Pues bueno, para mí de manera bastante sorprendente. Yo estoy colaborando con la Hermandad Humildad y Paciencia allí en la parroquia, que me encargaron algunos diseños, como es lo de la remodelación del presbiterio de la parroquia y alguna cosilla más que todavía no se puede contar. Y bueno, yo no sé en qué momento los propios miembros de la Junta de Gobierno aconsejaron al Consejo Parroquial que yo podía estar capacitado para hacer esta imagen. Y bueno, se pusieron en contacto conmigo, creo que de manera bastante osada, porque no conocían ninguna obra mía hecha en talla en madera. Yo tengo algunas cosas hechas, pero particulares para mí. Y bueno, yo a mí el encargo, me además de sorprenderme, me hizo bastante gracia y me dio un poco la oportunidad de investigar sobre mis capacidades en este terreno, y lo acepté. Uh-huh. Y bueno, ahí el resultado está en la parroquia, ellos están contentos y yo la verdad que también muy satisfecho, sobre todo por lo de aprendizaje que ha supuesto para mí. Y bueno, porque también ha sido salirme de lo que normalmente forma parte de mi trabajo, así que también ha sido un poco una diversión.
Eres lo que podemos considerar un artista total, ¿no? Porque ya sabemos de tu faceta de restaurador y de pintor, por ejemplo, el cartel de Semana Santa de 2015, y ahora pues con otro formato distinto nos sorprendes, o sea que le pegas a todo lo que haga falta, ¿no?
Bueno, artista total no, creo que más bien podría considerarme artista inquieto, ¿no? Porque vale. El otro es mucho fregado. Y bueno, me gusta investigar, me gusta aprender, y entonces pues cuando a mí salir de la rutina, despejarme de mi trabajo, muchas veces consiste en eso, en investigar en otros campos y en otras materias. Uh-huh. Y bueno, sobre todo lo que soy es muy creativo, entonces bueno, pues más o menos le incolviente a un montón de cosas.
José, ¿alguna curiosidad para Francisco Naranjo?
Sí, ya aprovechamos y le preguntamos, ¿quién llegue a la parroquia de San Vicente de Paúl, qué se va a encontrar? ¿Cómo es esa imagen que encontramos en el interior de la parroquia?
Bueno, pues una imagen, en este caso es de vestir, de tamaño natural, está realizada en madera de cedro y siguiendo todas las técnicas clásicas de la imaginería, añadiéndole ojos de cristal, los dientes tallados y la boca tallada por dentro. Y bueno, representa a San Vicente como un sacerdote del siglo XVII, que es la época en la que él vivió, con el atuendo a la usanza francesa, porque era francés, y en una actitud evangelizadora, ¿no? Mostrando un crucifijo a los fieles y señalando al cielo. Bueno, yo he seguido un poco como referente, salvando bastante las diferencias, pues la escultura que de este santo hay en la sobre todo por la iconografía, ¿no? En la Basílica del Vaticano, donde está señalando al cielo, y posiblemente sea porque una de sus frases más célebres es que los pobres nos hacían abrir las puertas del cielo, ¿no? Atendiendo a los pobres abrían las puertas del cielo, y eso es un poco lo que he querido representar. Bueno, ahora mismo va a estar completando pues un tríptico donde la figura del nuevo señor de humildad y paciencia que está ejecutando Ruiz Monte presidirá el presbiterio, y a mano derecha estará San Vicente y a mano izquierda la Virgen de Dolores y Esperanza.
Pues ahí está la obra de Francisco Naranjo, que hemos querido también destacar en Cruz Guía. Francisco, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Por cierto, que hay un total de 46 composiciones musicales que se presentan al concurso de marchas del centenario de la agrupación de cofradías bajo el título de Centenario. Será elegida en un concurso la marcha que va a conmemorar musicalmente los 100 años de historia de la agrupación de cofradías de Semana Santa, y se ha presentado a este concurso nada más y nada menos que 46 composiciones. Vamos a ver qué pasa y quién es la ganadora. José Luis, a ver si la semana que viene tenemos más suerte con el sonido y nos encontramos de nuevo en Cruz Guía. ¿Vale?
Seguro que sí, Pedro.
Venga, gracias. Hasta luego.
Luego.
¿Y dónde quieres que te lleve a comer este fin de semana? Pues te lo voy a decir, ya lo he elegido. A la Picada de los Compadres, frente al Parque Litoral, en la calle Pilar Lorengar número 10. Ahí es donde te voy a invitar a comer este fin de, y digo a comer porque a cenar no puedo invitarte, evidentemente. Javier Pérez, responsable del restaurante, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque la Picada de los Compadres ha abierto hasta las 6 de la tarde por lo menos, ¿no?
Pues sí, ahora mismo con las nuevas restricciones que tenemos estamos abiertos hasta las 6 de la tarde, correcto.
Afortunadamente. Bueno, cuéntame, y si me da por llevar a alguien a la Picada de los Compadres este fin de, ¿qué cosita me recomendarías?
Pues de entrante te puedo recomendar una gambita fresca de Málaga para la plancha o unas conchitas finas.
Qué bueno.
De segundo te podría recomendar el plato de la casa, que son los pimientos del piquillo relleno de marisco, que están teniendo un éxito muy bueno. Y después ya, de último, para terminar, pues un pescadito al azar, una hurta o una lubinita o un rodaballo a la plancha, y todo esto marinado con un buen albariño como es la mar, que es una gama alta de Terra Cauda.
Efectivamente, y un vino exquisito por otra parte, ese albariño, así que bueno, merece la pena sin duda alguna maridarlo con ese vinito. Pues ahí tenéis, si queréis comer este fin de semana, este sábado, domingo, este viernes incluso, en un sitio que yo te recomiendo, en la Picada de los Compadres, en la calle Pilar Lorengar, frente al Parque Litoral. Gracias, Javier, por estar con nosotros, suerte.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego, buenas tardes.
Por cierto, que mañana viernes a partir de las 12:30 aquí en COPE Más Málaga nos acercamos a los mercados y al comercio de proximidad. ¿Qué vamos a tener mañana en el programa? Pues vamos a averiguarlo. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Don Pedro González, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Pues mira, ya tenemos la ruta preparada para mañana, para acudir y para comprar en los mercados de Málaga y sobre todo en el comercio tradicional malagueño. Una ruta que vamos a comenzar mañana pues comprando un buen jamón. Seguro que ya en esta fecha muchos malagueños están ya pensando también en cómo celebrar las fiestas navideñas, aunque este año lamentablemente van a ser un poco atípicas, y a buen seguro que en muchas de esas mesas va a haber un buen jamón. Pues mira, vamos a acudir a la tienda de Mr. Jamón, que nos van a dar las claves, los secretos para comprar un buen jamón, en qué nos tenemos que fijar, y ojo, también los trucos para hacer un buen corte al jamón. Y luego también vamos a acabar en el mercado central, el mercado de Atarazana. Vamos a hablar con David Ruiz, regenta la frutería Antonio Ruiz, además es el presidente de los comerciantes del mercado de Atarazana, y a buen seguro que nos va a recomendar alguna que otra cosita interesante para echarlo a la cesta de la compra. Y en la segunda parte, pues vamos a tomarnos una tapita, vamos a estar en el restaurante Berum, estamos en época de boletus, y nos van a hacer una tapita precisamente relacionada con este producto, con el boletus. Y para acabar el programa, pues fíjate, productos de temporada, seguimos descubriendo productos de temporada. Y en esta ocasión, Ana Bardají nos va a recomendar la coliflor. ¿Qué se puede hacer con la coliflor? Tenemos a la coliflor un tanto estigmatizada, que si cuando se cocina pues el olor no es demasiado agradable, que solo la podemos cocer. Pues no, se pueden hacer muchas cosas con la coliflor, y mañana todo lo va a descubrir nuestra colaboradora Ana Bardají. Así que a partir de las 12:30 del mediodía, Pedro, te espero a ti y a todos tus oyentes con este recorrido por los mercados y el comercio tradicional malagueño.
Muy bien, pues ahí estaremos. Gracias, Emilio. Y digo que ahí estaremos porque inmediatamente después de que termine Emilio con su programa, ahí estaré yo también. Y te voy a invitar a que te metas en mi cocina, en Cocina Más Cope. Mañana te adelanto que, entre otras cosas, vamos a hablar con el chef Aitor Perurena, que nos va a hablar de su bocadillo de salchichón, pero hecho con salchichón de Famadesa. Tendremos también la oportunidad de bucear en el blog de Tescoma, que mañana vamos a averiguar alguna de sus recetas y algunos de los cacharros que podemos adquirir a precios realmente baratos, porque están de oferta, para hacer cualquier cosa que se nos apetezca hacer en la cocina. Y nos iremos hasta Araboca, en calle Pedro de Toledo, donde su responsable nos va a hacer mañana algo muy malagueño, como la cazuela de fideos. Todo eso mañana a partir de la 1:30, en Cocina Más Cope. En un instante llegan las noticias de España y el mundo. Nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera e inmediatamente después sigo contándote más cosas aquí en Buenas Tardes, Málaga. No te vayas.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco de la tarde, 9 minutos, abordamos la segunda parte de Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Seguiremos juntos hasta las 6, con muchas cosas, mucha agenda de fin de semana. Aunque sea para que hagas en tu propio municipio, ya sabes, porque no te puedes mover del municipio. Pues eso es lo que hay. Pero en tu municipio, ¿se pueden hacer cosas? Sí, pues esas te las vamos a contar, algunas de ellas las más interesantes para este fin de. Antes de nada, nos pasamos por la redacción de informativos para saber a esta hora por dónde pasa la actualidad de Málaga y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La pandemia se ha cobrado otras 3 vidas en Málaga y se registran 12 de hospitalizaciones más. Con las 3 últimas muertes, la provincia suma 533 víctimas mortales. En las últimas 24 horas se han sumado 440 nuevos contagios, 28.200 positivos acumulados en la provincia desde que comenzó la pandemia. Y en los hospitales hoy hay 393 pacientes con COVID-19, de los que 60 están en la unidad de cuidados intensivos. Y hoy, como cada semana, hemos conocido los datos actualizados de los brotes en la provincia. En la última semana se han detectado 36 nuevos brotes en Málaga con 261 casos. Estos se suman a otros 32 focos detectados en semanas anteriores y que todavía siguen activos. Y vamos con otros asuntos. Tras un mes de negociaciones, en Coca-Cola Málaga hoy se ha alcanzado un preacuerdo para los 78 trabajadores de la planta embotelladora, que anunció su cierre y presentó un ERE el pasado 15 de octubre. La plantilla afectada contempla 3 opciones: prejubilaciones para mayores de 55 años, indemnizaciones para quienes decidan extinguir su contrato y recolocaciones en la planta de Sevilla u otros centros con ayudas sociales para el traslado. Esta decisión deberá tomarse en un plazo de 7 días tras la firma definitiva del acuerdo y se cuenta con un periodo de aplicación máximo hasta el 15 de enero de 2021, fecha en la que la planta malagueña cerrará definitivamente sus puertas. Y este verano se han registrado en Málaga 22 incendios forestales que han afectado a 273 hectáreas. Es la mitad de superficie que se quemó en 2019, pese a que el año pasado se registraron 11 incendios más. Es parte del balance hecho hoy por la Junta de Andalucía y que hemos conocido, y hay más datos. Desde que se activó el plan en junio y hasta el pasado mes de octubre, los efectivos del Infoca han realizado 127 intervenciones, 77 de ellas en terreno forestal y el resto en otros espacios, como por ejemplo en ese incendio que tuvo lugar en Estepona, que arrasó un centro comercial. Desde la Junta de Andalucía destacan que este año el 72% de los incendios quedó en conato, algo que responde a una rápida actuación. Fernando Fernández es delegado responsable del Infoca en Málaga.
El éxito de esta campaña y de otras anteriores, en el que la mayoría de los incendios quedan en conato, es por la rápida intervención del dispositivo. Es fundamental. Cuando tan pronto se recibe la llamada, se envían los medios aéreos y hacen que esos incendios pues no pasen de conato, que, como ustedes saben, el conato es cuando no supera la hectárea de quemada.
La Diputación de Málaga incluirá de nuevo a Coín en su plan de concertación, por lo que pasará a formar parte de la lista de municipios que se van a beneficiar del plan de asistencia y cooperación de la institución provincial. Esta medida responde a la decisión de la Diputación de, además de incluir en ese plan a los municipios de menos de 20.000 habitantes, sumar los que tengan entre 20 y 25.000, como es el caso de Coín. Con la inserción en el plan de concertación, este municipio recibirá apoyo en distintos ámbitos, como señala el diputado provincial de Fomento e Infraestructuras, Fran Orblare.
Bueno, va a tener toda la asistencia técnica de los profesionales de la casa de cualquier tipo, también el apoyo económico, y creo que eso es una buena noticia también, el volver a incluirlos en este año 2021, ya estamos trabajando en esos planes.
Otro de los beneficios que obtiene este municipio es el de recibir fondos incondicionados que provienen del Plan Málaga de la Diputación. En este caso, más de 600.000 euros que el municipio invertirá en proyectos como, por ejemplo, en mejoras en el antiguo convento de Santa María de la Encarnación. Y para finalizar, te cuento que han detenido en Marbella un hombre de 65 años por abusar sexualmente de una empleada del hogar a la que contrató para que, a cambio de 800 euros mensuales, una habitación en la vivienda y la comida, se encargara de las labores. Pero la realidad fue otra. Con el paso de las jornadas, el detenido comenzó a demandarle favores sexuales, llegando a realizarle tocamientos en zonas íntimas contra su voluntad. Además, llegó a amenazarla con despedirla, argumentando que al ser extranjera carecía de derechos y, por lo tanto, de argumentos para defenderse. Finalmente, la víctima ha denunciado en comisaría la situación y el hombre ha sido detenido.
Pues por ahí pasa la actualidad. Gracias, Andrés, de Málaga y provincia. A esta hora de la tarde, todo lo que quieres y más, ya sabes que si te asomas a la página web de COPE Málaga, lo vas a tener ahí. Las 5 y 14 minutos de la tarde, una mínima pausa y abordamos otras cosas que son noticias este fin de semana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Café
Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo, tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. ¿El SEAT que quieres? ¡Like! Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 y 16 minutos, como solemos hacer habitualmente, abrimos una puerta para hablar de investigación en la UMA. Y nos ha llamado la atención, mejor dicho, un campus universitario que arrancó el pasado día 9 de este mes de noviembre y que se va a desarrollar hasta el día 20. Un campus que lo que tiene de novedoso es que es la primera vez que se organiza, entre otras cosas. Así que está todo por ver, ¿no? Por saber por dónde van los derroteros de este campus. Primer campus universitario de inmersión rural ante el despoblamiento. Eso sí, lo están haciendo en forma virtual, porque hay una treintena de estudiantes que están participando en él y evidentemente pues por las estrictas normas que hay ahora con motivo del COVID, pues evidentemente hace que esto sea de esta manera. Bueno, pues al frente de la organización de este campus está el catedrático de Geografía Física de la UMA, Damián Ruiz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame, porque por primera vez, quiero decir, ¿qué astros han combinado últimamente para que se pueda realizar la primera vez este campus de relacionado con el tema de interior y del turismo rural?
Bueno, la primera cuestión es que teóricamente tendría que haber sido presencial, como llevábamos nuestra vida previa, ¿no? Y se aplazó y ahora debe ser virtual, ¿no? Puede ser. En esencia, tendría que haber sido septiembre y presencial, ¿no?
Claro.
Bueno, la idea es la siguiente, es decir, cuando uno se plantea el tema de la despoblación, de esto que se nos ha dado a denominar la la España vacía o vaciada y tal, pues lo que uno piensa, no se le pasa por la imaginación, uno piensa en una serie de territorios y lo que no piensa es que en la provincia de Málaga o u otros espacios que están muy cerca del litoral pueden haber problemas de despoblación, y efectivamente los hay. Y los hay pues porque el factor tractor del turismo es muy importante, es decir, la despoblación no solo se produce porque haya un abandono de actividad económica, sino también porque ahí puede suceder que hay zonas, como es la nuestra, donde hay un factor muy atractivo desde el punto de vista económico que absorbe la población del entorno, podríamos denominar el interland, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues espacios teóricamente con muchas, digamos, indicadores de calidad ambiental, como puede ser pues la Sierra de las Nieves, el Valle del Genal o el Piedemonte de la Sierra Tejeda y el Mijara, pues se ven inmersos en un problema de despoblación, de progresivo despoblamiento, por así decir, y en favor del litoral, ¿no? Uh-huh. Con lo cual hay un gran desequilibrio territorial. Y a partir de ahí, pues ya el nuevo vicerrectorado de la Universidad de Málaga, que lo lleva Javier López, sobre territorio, el rector está muy involucrado en temas territoriales en la provincia, pues junto con la Diputación empezaron a trabajar en esa idea de intentar organizar una especie de campus de inmersión rural, como no como lo rural, como lo anticuado, sino como un espacio atractivo, ¿no? De porque al final se van conjugando, como tú bien has planteado, los astros, para que se demuestre que los espacios que teóricamente eran más vulnerables hace un año, pues ahora han sido teóricamente, en realidad, los menos vulnerables a los efectos de esta pandemia que nos está asolando, por ejemplo.
Está claro. Sí, pero además también en esta ocasión se ha, digamos, se ha desnudado más la situación, porque claro, esos sitios que a lo mejor podían recibir visitantes extranjeros en un momento dado, ahora no llegan y claro, la población es tan mínima que ahora dices, ahí va, ahí sí que hay sitios donde realmente existe un problema de despoblación en la provincia de Málaga.
Especialmente, bueno, no solo en la provincia de Málaga, no podemos pegar de ese chuvinismo, ¿no? Hemos echado toda la carne del asador en favor de una actividad, unos cultivos, entre comillas, ¿no? Que es el turismo. Claro, vienen mal dadas, como han venido ahora, y claro, la economía se desploma, ¿no? Estamos encabezando a nivel nacional muchos indicadores de desplome económico, ¿no? Desplome laboral. Y proviene precisamente porque una gran parte de toda nuestra actividad económica depende del turismo, ya sea litoral, ya sea sol y playa o interior, ¿no? Uh-huh. Y claro, hay que diversificar actividades. Digamos, ese es el leitmotiv de del campo.
Uh-huh. Bueno, y al final, ¿el objetivo cuál es? Quiero decir, ¿cuáles son las conclusiones que se pretenden sacar de este primer campus universitario?
Claro. La idea del campo ha empezado como aquel que dice antes de ayer, ¿no? Todavía claro. Queda una serie de jornadas y demás. La idea tiene que ser primero abrir un territorio de debate, un espacio de debate, y en segundo lugar, precisamente buscar toda una serie de salidas, de alternativas, de ventanas, de vías para resolver este problema. Por ejemplo, hay una cuestión que está clara ya, y es decir, que es que todo lo que es relativo a la accesibilidad, ya sea física o digital, tiene que repensarse. Es decir, todo el trabajo que hemos denominado como teletrabajo nos ha abierto una ventana extraordinaria que debe ser aprovechada. Es decir, que no quiere decir que pasemos de modo presencial a virtual todo 100% en toda una sociedad, no. Pero, es decir, podríamos coger y alternar, y tenemos en la provincia una serie de espacios que si ganasen en conectividad, bien física como digital, pues se convertirían en una serie de espacios muy atractivos para una población que ahora actualmente no ha pensado en ellos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo primero que se viene a la cabeza. Te voy a decir otra idea que tengo, que es clarísima. Hemos estado dependiendo durante los momentos peores, o espero que hayan sido peores, o quiero confiar que fueron los de los meses de marzo, abril y principios de mayo, en que donde estábamos abasteciéndonos de unos productos que venían de Argentina o Chile, por ejemplo, teniendo una magnífica huerta, un parque agrario como puede ser el Valle del Guadalhorce o el Valle del Río Vélez. Uh-huh. Es decir, lo que sería el abastecimiento de los productos cercanos. Una cuestión a repensar también. Porque lo que tenemos que es decir, como esas podemos plantear toda una serie de cuestiones, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues acaba de empezar, como el que dice, hasta el día 20 se va a seguir desarrollando este primer campus universitario de inmersión rural ante el despoblamiento. Estaremos muy pendientes de las conclusiones definitivas para poder contarlas en este espacio. Damián Ruiz, gracias y enhorabuena por esa iniciativa.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
A vuestra disposición.
Hasta luego. No sé si tuviste la oportunidad de este pasado fin de semana de pasearte por la Alameda principal y disfrutar un poquito de esa primera edición de la Feria del Libro Malagueño, que la verdad es que ha sido todo un éxito. 13 casetas nada más, hay que reconocer que poquito, todo así como en petit comité, pero yo he pasado por allí algún que otro día este fin de semana y la verdad es que era una auténtica delicia ver cómo estaba todo el mundo firmando los ejemplares de los libros que tenía que firmar cuando le tocaba y el resto del público pues paseando arriba y abajo y disfrutando de lo que había en cada una de esas casetas. Bueno, pues te quiero hablar precisamente de esa Feria del Libro porque como ya se clausuró el domingo, nos hemos enterado de cuál es el libro más vendido de esta Feria del Libro malagueño. Y nos ha llamado la atención que no ha sido un libro de un autor consagrado, de una autora consagrada. Lo más vendido ha sido un libro infantil, pero además un libro infantil muy especial porque ha sido escrito por un abuelo y su nieta. Ese ha sido el libro más vendido en la Feria del Libro malagueño y nos ha llamado tanto la atención que queríamos hablar con los dos protagonistas, con el abuelo y con la nieta. Creo que el abuelo lo tenemos ya al teléfono. Don Antonio Montoro, buenas tardes.
Buenas tardes,
Pedro. Igualmente. Oye, ante todo, enhorabuena. Ahora felicitaremos también a tu nieta. Enhorabuena porque en fin, quizá a lo mejor no esperabais que un libro infantil y escrita entre un abuelo y una nieta de 9 años pudiera ser el libro más atractivo de la Feria del Libro de Málaga, ¿no?
Pues la verdad que no. En anteriores ediciones de otros libros, pues estaba uno al tanto de eso, de la edición, de la publicación, pero en este caso yo lo que estaba es preocupado por ella, por mi nieta. Uh-huh. Porque no es escribir, se escribe en la intimidad.
Claro.
Está uno en casa tranquilamente, pero el verla allí firmando no sabía qué iba a pasar, ¿no? Y la verdad ha sido una alegría verla como se ha desenvuelto allí y como ha disfrutado de charlar con uno y con otro, con personajes públicos, con personas, con niños, con mayores. Uh-huh. Sí, ha sido una satisfacción.
Oye, Antonio, el libro se llama El secuestro de la voz de Mía. ¿Qué parte de autoría tienes tú en ese libro?
Bueno, el libro ha sido escrito en comandita, porque no es un libro al uso en el que tú te sientas, empiezas a pensar, no. Esto ha sido una casualidad y fruto de encuentros que nosotros tenemos, mi nieta y yo, desde que era pequeña. El libro en realidad se escribió cuando ella, se comenzó a escribir cuando ella tenía 7 añitos, hoy cuenta con 9.
Claro.
Y esto fue fruto por las noches cuando yo le contaba historias. Mía es una de las niñas inquieta y no se conformaba con oír solo la historia, sino que ella siempre iba añadiendo o corrigiendo y así pues fue naciendo una historia. Y este cuento en particular fue debido a una situación que tuvo ella problemática, que se quedó sin voz.
Mm.
Se quedó por una afonía. Y entonces esa afonía la transformamos en una aventura.
Claro. Y de ahí la aventura de ese cuento que se llame El secuestro de la voz de Mía, que al final Mía no es otra que la protagonista de este cuento, que es al mismo tiempo la autora, que creo que anda por ahí. Miara Campos, buenas tardes.
Hola, buenas.
¡Hombre, has recuperado la voz!
¡Ay, Dios mío, qué cosa bonita!
Bueno, ¿quieres decirle algo a tu abuelo antes de que echarle contigo o qué?
No sé.
Digo, no sé. Pero si me han dicho que tú eres una parlanchina, que en la Feria del Libro de Málaga te has metido en el bolsillo a todo el que ha pasado por tu vera, incluyendo el propio alcalde de Málaga, ¿es verdad?
Sí.
¿Y qué te ha dicho? ¿Qué te dijo el alcalde?
Pues que le firmara a sus nietos.
Que le firmara el cuento para sus nietos, ¿no?
Sí.
Y se lo firmaste. ¿Tú ya sabes firmar y eso?
Sí.
Ah, muy bien. Oye, cuéntame, porque tu abuelo me ha contado parte de la historia. ¿Cómo nace el cuento? Y todo viene porque te quedas un día sin voz. ¿Cómo te da por decir, esto lo voy a contar y voy a transformarlo en un cuento, lo voy a escribir para que todo el mundo lea la historia?
Pues empezamos como quien nos había robado la voz y empezamos a buscarlo.
¿Y al final descubriste quién te había robado la voz?
Sí.
¿Quién fue?
Pues era unos animalitos, unos bichos que era un picudo y una cucaracha. Que le pusimos los nombres nosotros y se llamaba Cuca y Piki.
Cuca, y ellos fueron los que te robaron la voz. ¿Y cómo conseguiste que te devolvieran la voz, Mía?
Pues escribiendo una notita para ellos. Y al final del cuento ellos nos escriben la voz. Escriben, vaya, lo que nos han robado, lo que lo siento mucho y vaya, las disculpas.
Ah, o sea que al final digamos que se portaron bien y que se transformaron de malos en buenos, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Oye, ¿tú cuando seas mayor quieres seguir escribiendo libros y hacerte escritora famosa?
Sí. Pero también quiero trabajar en otras cosas y bueno.
Ah, ¿y se puede saber en cuáles o eso es secreto?
No tiene por qué.
¿Que no tiene por qué ser secreto?
No.
Y me lo puedes contar. secreto, me lo puedes contar.
Pues para empezar, me encantan los animales y quiero trabajar en esto y enseñarle a la gente los animales, cómo son y todo eso.
Pues ¿sabes lo que te digo? Yo tengo una hija que es auxiliar de veterinaria y está súper contenta. Esta mañana me ha dicho que ha tenido un gatito que se llama Ángel y que es malísimo. Y fíjate, se llama Ángel y le ha estado curando y eso, así que imagínate. Así que nada, tú sigue por ahí que seguro que de los animales te va a encantar y vas a poder escribir muchas historias sobre ellos, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues Mía, bueno, dime.
Un cuento que se está haciendo, pues...
Ya ha pillado hilo.
Hay un caballo.
Sí.
Y bueno, que se llama Lucera.
Ajá.
Y como yo monto a caballo,
¿sí?,
porque también me gusta, mi animal preferido, pues... Bueno, mi segundo.
Vale.
Entonces, bueno, pues escribimos un cuento. Y ahí salen mis amigas de mi clase también.
Uh-huh, perfecto. Oye, ¿y tu primer animal favorito cuál es?
El guepardo.
Ah, el guepardo. Está bien, eso para tenerlo en casa está chulo, ¿no?
Bueno, tengo un gato.
Ah, bueno, pues ¿y el gato es grande o es pequeño?
Es un poco grande.
Es un poco grande, o sea que parece un guepardo, ¿no? En todo caso, ¿no?
Bueno, tiene la oreja como un lince.
Ah, entonces, lo mismo es un lince y no te has dado cuenta. Oye, Mía, que muchas gracias por estar un ratito con nosotros y suerte, ¿eh? Que sigas escribiendo y estudia mucho para que luego los animales puedan estar contentos con tus cuidados, ¿vale?
Vale.
Gracias, Mía, hasta luego.
Adiós.
Abuelo, Antonio, enhorabuena por tener esa nieta porque es una auténtica maravilla de niña, ¿eh?
Un encanto,
sí señor. Pues nada, sigue aleccionándola para que continúe en el mundo de la escritura, que nos va a dar muchas satisfacciones con toda seguridad. ¿Eh?
Espero
Espero que sí, la verdad que... Y además, bueno, se nota que era la primera vez que estaba en los medios y estaba un poco cohibida.
Sí, pero vamos, los 10 primeros segundos, luego ya ha salido la historia del caballo y ha empezado a tomar el carrete y casi la tenemos que dejar que acabe el programa ella. Pero bueno, está
cierto,
bien.
Es cierto lo que te ha dicho, la yegua,
sí.
Es que esto es una serie de cuentos que hemos hecho. Uh-huh. Y este es el último que hemos hecho. Que ella monta a caballo y prácticamente ese cuento lo creó ella entero, junto con sus amigas, pues me fue dando pie para ir creando la historia entre los dos.
Bueno, pues habrá que estar pendientes de esa historia para cuando salga, para volver a hablar de un nuevo cuento de Mía Campos y de su abuelo Antonio Montoro. Antonio, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, suerte.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias. ¡Nos vamos a la provincia! Te cuento, el municipio malagueño de Jubrique continúa celebrando su Semana de la Castaña. El sábado, las demostraciones sin público comenzarán a las 11 de la mañana con el taller de elaboración de postres y dulces a cargo de Iván Sastre. Luego, Manuel Pereira, director de gastronomía de la Fundación El Pimpi, va a cocinar a cuatro manos con la vecina de Jubrique, María Rosenda, un plato que es arroz bosque de cobre. Y por último, Miguel Herrera, cocinero del Rustic Experience Andalucía, hará una demostración de cocina sostenible de cómo integrar la castaña en un menú con ingredientes de kilómetro cero. Bueno, pues para acercar la gastronomía con castañas a todos los vecinos se celebrará por diversos bares y restaurantes del pueblo la ruta de la tapa con castaña, que debido a la normativa y medidas de seguridad de COVID-19 solo la podrán degustar los jubriqueños porque evidentemente se celebra dentro del municipio. Eso es lo que hay. Esa es la primera cosa que te quería contar de la provincia. La segunda nos lleva hasta Torremolinos. Y es para contarte que tenemos un nuevo supermercado, Mascom en Torremolinos, que se ha inaugurado hoy mismo. Una nueva tienda Mascom en la calle Gran Cardenal número 12 en Torremolinos. El presidente de Supermercados Mascom es Sergio Cuberos. Don Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Y a todos los oyentes.
Oye, hay que ser muy valiente para en una situación como la que estamos viviendo con la pandemia, con las normas que tenemos tan estrictas, los cierres de comercio, que llegue Supermercados Mascom, firma eminentemente malagueña al 100% y diga, no, vamos a abrir un supermercado en Torremolinos, ¿por qué? Porque sí, porque hay que hacerlo. ¿Cómo se os ocurre liaros la manta a la cabeza de esta manera?
Pues mira, Pedro, por la gente que vive en el Calvario. Ajá. Hace cuestión de unos meses empezamos a recibir en las redes sociales de que necesitaba en aquella zona un supermercado, que realmente la persona mayor no tenía dónde hacer las compras, y vimos las posibilidades y llegamos a encontrar un local, llegamos a unas condiciones con la propiedad y hacer la proyección del supermercado. La pena, entre comillas, que no ha tocado en el momento restrictivo, ¿no? Desde el martes, de lo que son la movilidad, ¿no?
Claro.
Lo bueno es que somos una actividad esencial y que le estamos dando servicio a toda una zona de Torremolinos que no estaba atendida.
Claro, por lo menos vosotros, a la gente que vive en la zona de Torremolinos, si quiere acercaros ahí, hasta las 10 de la noche tenéis licencia, digamos, y permiso para estar abiertos al público, ¿no?
Así es. Lo hemos dejado hasta las 9:30 para que el personal tenga suficiente tiempo para poder cerrar y volver a casa.
Uh-huh.
Así que estamos desde las 9 a las 9:30 de la noche a la atención de los clientes de Torremolinos.
Uh-huh. Con este nuevo supermercado Mascom en Torremolinos, ¿cuántos hacéis ya en la provincia de Málaga, Sergio?
Pues 53, Pedro.
¡Qué barbaridad!
Y dos en la provincia de Sevilla.
Y dos en Sevilla. O sea que tenéis cubiertas las necesidades desde Mascom de prácticamente casi toda la población de la provincia
casi
de Málaga,
todo,
¿no?
Casi todo. Nos falta todavía Rincón de la Victoria, que uh-huh. queremos ir. Nuestros clientes pues también nos indican, oye, que les gustaría tener un súper por allí. Buscamos posibilidades y cuando veamos un sitio adecuado intentaremos estar también en el Rincón de la Victoria.
Uh-huh. Oye, se está complicando mucho esta nueva situación de restricciones entre municipios. No la propia subsistencia del supermercado y el acercar los productos a los clientes, sino el que os lleguen las cosas a tiempo, en condiciones, etcétera. ¿Eso lo estáis sufriendo o no?
No, No, gracias a Dios no, Pedro. Primero porque se veía venir y todos nuestros almacenes lo hemos cargado por si había otra vez una avalancha en tema de papel higiénico o un tema de harina o un tema de otros productos esenciales. Ahora mismo tenemos los almacenes llenos, pero realmente a nivel de movilidad con productos esenciales no tenemos ningún tipo de problema. Desde la parte de Axarquía nos llegan todos los días los camiones de fruta, de tomate o de aguacate y sin ningún tipo de problema.
Pues los vecinos de la calle Gran Cardenal y aledaños en Torremolinos desde hoy están de enhorabuena porque tienen un nuevo supermercado Mascón a la vuelta de la esquina, al alcance de su mano, al lado de su casa, porque se ha inaugurado esta mañana ese nuevo supermercado. Sergio, enhorabuena, gracias, sobre todo enhorabuena por ser tan valiente y por montar otro supermercado más que dé servicio a los vecinos de la zona.
Muchas gracias, Pedro, a ti y a COPE por estar siempre pendiente a las cosas de las empresas y que podamos seguir desarrollándonos en nuestra provincia, que es la que queremos seguir atendiendo.
Faltaría más. Gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues vámonos a otros sitios para seguir, para continuar contándote cosas, en este caso que se pueden hacer en el municipio de Málaga, porque ya sabemos lo que puedes hacer en alguna de las cosas que puedes hacer en algún que otro municipio de la provincia. Pero en el municipio de Málaga, ¿qué puedes hacer este fin de semana? Por ejemplo, canciones... No, eso será más tarde, ¿qué me he equivocado yo? Vamos a seguir la provincia, hombre, es que me he ido, no me miré así, Enrique, que estaba tan embelesado con lo de supermercado Mascón, que me he ido. Javier Almellones, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba yo aquí, es que estaba, fíjate, estaba pensando que me iba a hablar de Monda y estaba yo aquí mondado de risa.
Claro, de Monda.
Exactamente, yo estaba diciendo, digo, qué raro, no me suena a mí esto de la sintonía que yo pongo habitualmente. Claro, evidentemente. Ay, por Dios, qué malo es el COVID cuando te afecta a la cabeza, la única neurona que tiene uno. Bueno, Javier Almellores, seguimos en la provincia, nos vamos de ruta, nos vamos a ir a la localidad de Monda a esta hora de la tarde. Cuéntame, evidentemente lo que se pueda disfrutar en Monda este fin de semana lo van a disfrutar los mondeños, porque no podemos ir ningún otro más por allí, ¿no?
Efectivamente, no es momento de ir a Monda si no estamos en Monda, claro. Ajá. Si no somos de Monda o estamos claro. Empadronados en Monda, pero bueno, pues para que tomen nota los oyentes, en cuanto se pueda, que esperemos que sea muy pronto, dentro de unos pocos días, pues podamos ir a Monda y hacer muchas cosas y disfrutar de esta localidad que está entre la Sierra de las Nieves y en el Valle de Guadalhorce, aunque realmente está dentro de la comarca de la Sierra de las Nieves, pero es verdad que su paisaje en algunos casos puede recordarnos un poco más al Valle de Guadalhorce, porque hay muchos almendros, olivos, pero además en su territorio también hay pinzapos, ¿eh? O sea, fíjate que hay un poquito de todo. Además de eso, en el casco urbano hay mucho que visitar. Para empezar, el Castillo de Monda, que si bien hoy en día está ocupado, digamos, por un hotel de Castillo de Monda, que, digamos, no deja ver todo lo que queda de la fortaleza, desde el interior del hotel sí se puede ver. Además, parte muy interesante de este importante recinto de defensa, ¿no?, que tuvo Monda, ¿no? Uh-huh. Además de eso, pues podemos hacer un recorrido por las calles, encontrarnos con interesantes fuentes, lavaderos, como el lavadero de la Jaula, que es uno de los que se ha puesto en valor en los últimos años, también las famosas cruces que podemos encontrar a lo largo del recorrido por el pueblo, la propia iglesia de Santiago Apóstol. Hay mucho en lo que entretenerse, disfrutar, y el pueblo está muy bien cuidado, sus calles suelen ser encaladas, con muchos rincones emblemáticos, y además un buen sitio, pues, por ejemplo, para comer hay distintos establecimientos de restauración, entre ellos uno que se llaman los Juanillos de las Papas, aunque realmente se llama La Rubia,
vale.
Es famoso por sus espectaculares tortillas de patatas. Alguna vez habréis visto en redes sociales, seguramente, es un hombre mayor que se ve con una tortilla inmensa, sí, con la que sale incluso memes, y pues esta foto es del famoso Juanillo las Papas, o que realmente se llama establecimiento La Rubia, ¿no? Y se encuentra junto a la Plaza del Calvario, una calle que está colindante a esa plaza, uh-huh, un sitio muy conocido, y es un sitio donde ahora, bueno, se sirven desayuno Y lo de la tortilla se puede comer, pero siempre pidiendo, reservando con antelación, ¿eh? Es un sitio, sobre todo para grupos, ¿no? Así que es una cosa que puede ser muy interesante. Además, son famosos sus dulces, los dulces que hay en Monda, el pan de Monda. Y además, Monda es conocido por tener también una almazara donde es uno de los pocos sitios de Andalucía donde se hace hoy en día el aceite de acebuchina, ¿eh? Que es una, digamos, la oliva silvestre, la aceituna silvestre, con la que se hace un aceite de mucha calidad, muy, muy exclusivo, porque es muy difícil de encontrar en otro sitio de Andalucía. Ya no te digo de España, ni de Andalucía, es complicado, en España más todavía. Y es un producto que se vende, el medio litro suele rondar los 25 euros, pero es muy codiciado para los que buscan un producto, bueno, pues que sea muy singular y además que sea incluso más saludable todavía que el aceite de oliva virgen extra. Un producto muy, muy singular y que se encuentra allí en la localidad de Monda. Así que además de eso, le añadimos que podemos hacer muchas rutas de senderismo por el entorno del pueblo, las que van a Fuentes Morales, que relativamente corta, otras que van a Cerro Gordo, otras que son, digamos, al Camino Alto, que es un poquito más dura porque sale del pueblo, pero tiene muchas pendientes. Hay un poquito de todo donde disfrutar de Monda, como digo antes, como he dicho al principio, en cuanto se pueda.
En cuanto se pueda, efectivamente, no antes, porque ahora mismo está complicado desplazarse al municipio de Ronda desde cualquier otro municipio de la provincia de Málaga. Pero, en fin, apúntalo ahí, hacerte una ruta por Monda y descubrir eso de las tortillas de patatas de la rubia, ¿verdad?, para apuntarlo para cuando llegue el momento de poder desplazarse hasta allí. Javier, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días, a ver si nos dejan, ¿vale?
Muy bien, hasta venga, la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo.
Igualmente. Ahora sí, cosas que se pueden hacer en el municipio de Málaga este fin de semana. Por ejemplo, puedes disfrutar de canciones y danzas para Dulcinea de Antón García Abril, concierto de Aranjuez de Joaquín Rodríguez con José María Gallardo del Rey a la Guitarra o del Amor Brujo de Manuel de Falla con Rocío Bazán como cantaora. Este es el programa que ofrece la Orquesta Filarmónica de Málaga este sábado y domingo a las 12 del mediodía, dirigida por José María Moreno. Las entradas desde 9 euros. Y en el Echegaray se está pudiendo ver estos días augurios. Mañana a las 4:30 de la tarde y el sábado a las 12 del mediodía y a las 4:30 de la tarde. Por cierto, un espectáculo que es de puertas abiertas hasta completar aforo, de entrada libre, previa retirada de invitaciones, 2 por persona en las taquillas, porque es un espectáculo de los que conmemoran el 150 aniversario del Cervantes. ¿Hablamos de otras cosas? Por ejemplo, hablamos del Centro María Victoria Atencia, donde también han cambiado los horarios, pero se pueden ver algunas cosas. Por ejemplo, se puede ver mañana Arsamandi, Arte de Amar, a cargo de Induo Teatro. El director de esta compañía es Chico García. Chico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aunque sea con cambio de horario, pero por lo menos podéis subiros al escenario, ¿no?
Sí, no, eso es lo importante, que a pesar de todo este desbarajuste de cambiar horarios y suspender, cancelar, o algunos que sí, otros que no, pues mira, pues de momento vamos a actuar y las compañías estamos generando trabajo, que somos muchos los que nos ponemos detrás de una compañía, hay técnicos, hay mucha gente, muchas familias que comen, y por lo menos estamos salvando como podemos la situación.
Está claro. Bueno, Arsamandi, Arte de Amar, suena así como muy latino, ¿no?, en un momento dado, pero es un algo muy contemporáneo, por otra parte, ¿no?
Hombre, a ver, Arte de Amar es una de las principales obras de Ovidio, pues a romano. Yo era un poeta extraordinario, lo que pasa que, bueno, con este avance de la literatura en estos tiempos, pues parece que los clásicos se van olvidando.
Claro.
Pero los clásicos ya no venían hablando de lo que está pasando ahora.
Ah, sí, ¿verdad?
Entonces,
claro.
Es que los clásicos, como dice
son
Rafael,
muy listos, los clásicos son muy listos.
Pero yo no sé si eran tan listos, yo creo que es que el ser humano no ha cambiado tanto, ¿eh? No hemos cambiado tanto. Tendremos móviles, tendremos TikTok y tenemos Instagram, pero no hemos cambiado tanto, ¿eh? Entonces yo creo que una obra que está muy de actualidad y habla un poco, bueno, él escribió esta obra como una especie, ¿no?, a primera vista una especie de manual, de como un hombre tenía que conquistar a la mujer. Lo que metió por debajo, y era bastante importante, era una defensa de la mujer y era un primer tratado de igualdad de género. Lo que pasa es que lo tuvo que velar con la ironía porque Augusto lo censuró, iba por él y al final terminó desterrado.
Y al final terminó desterrado, fíjate tú lo que son las cosas, ¿no?
Los filólogos lo consideran así, lo consideran el primer tratado de igualdad de la historia.
Sí, ¿verdad?
Es un dato muy importante y significativo.
O sea, que estamos ahora con lo de la igualdad como si fuera algo muy moderno y resulta que esto tiene más antiguo ya que en fin, que un olivo.
Yo creo que en estas modernidades, ¿no?,
lo que se están beneficiando ciertos personajillos pululantes por la, esta realidad de la España nuestra, se están beneficiando de la incultura. Uh-huh. De la incultura de ese sistema educativo que cada año se está haciendo más pobre, y ya últimamente es que van a pasar de curso sin aprobar. Entonces ya es peor todavía.
Está claro, exactamente. Cuando esa gente quieran ir a ver teatro no se van a enterar de nada, porque evidentemente si no han aprobado va a pasar de curso, su nivel cultural va a ser prácticamente cero tirando para menos uno, ¿no?
Yo creo que lo peor, Pedro, no es que no se enteren, es que no van a valorar,
claro, efectivamente,
las cosas.
Que es peor todavía, sí.
En la cultura del esfuerzo lo que se te hace es valorar las cosas, y si se la quitamos, la gente va a decir, bueno, pues esto no cuesta trabajo, ¿no? Uh-huh. Cuesta mucho.
Está claro. Oye, por cierto, ¿a qué hora es esa obra? Porque ya me he despistado con el tema de los horarios nuevos.
Pues la tenemos a las 4 de la tarde.
¿4 de la tarde?
Vale. Sí, la van a emitir también en streaming.
Correcto.
Por el canal de YouTube del Centro Cultural, y bueno, esperemos que asista el público que nos permite, uh-huh, que seguramente serán menos que el de un AVE,
claro,
pero nos permiten mucho.
Menos de un autobús también.
y nada, y esperemos que el público, bueno, pues pase una sobremesa de risas, sobre todo de conocer cosas y de encontrar muchas respuestas que decían, ah, coño, pero si ya lo pensaban en, uh-huh, en la antigua Roma, ¿sabes?
Efectivamente. Bueno, pues ya sabéis, 4 de la tarde, es el horario al que tenemos que acostumbrarnos ahora a ver conciertos, a ver obras de teatro y a ver exposiciones y todo ese tipo de cosas, porque no hay otras. Pero lo importante es que aunque sea cambiando de horario, podemos ir, ¿eh? Y aunque sea con aforos reducidos, pero hay que llenar hasta donde podamos, hay que llenar los sitios, que es lo que nos recomiendan ahora. Chicos, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchísimas gracias, Pedro, a vosotros.
Este fin de semana, si vas al Teatro Echegaray, tenemos teatro del que se llama Familiar. Además, algo muy divertido, porque claro, ¿cuántas veces hemos pasado por alguna calle, hemos visto a alguien, algún artista callejero, jugando con burbujas de jabón? Y nos hemos quedado absortos, incluso los mayores, ¿verdad? No solamente los niños, absortos, mirándolo, ¿verdad? Cómo hace esas cosas con las burbujas. Pues prácticamente una cosa parecida es lo que van a hacer Israel y Esther Muñoz este fin de semana en el Teatro Echegaray, concretamente el domingo. Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, trasladáis un poco lo que muchas veces hemos visto en la calle, lo trasladáis al mundo del teatro, es lo que podemos hacer, jugar con burbujas y con pompas de jabón, ¿no?
Hacemos lo que habéis visto en la calle y muchas cosas más.
Y muchas cosas más.
Y en el escenario se puede hacer muchas cosas más.
Efectivamente.
Vamos a hacer, pues, un montón.
Exactamente, porque además he visto alguna cosita, y no solamente se trata de hacer pompas de jabón, sino que tenéis una parafernalia alrededor de todo esto que es tremendo, ¿no?
Sí, es una auténtica gamberrada para que disfrute todo el mundo.
Ajá, por lo menos para que disfrute la gente, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cómo se desarrolla una historia encima de un escenario alrededor de burbujas de jabón?
Pues con mucho humor y mucha gracia, y haciendo gamberros, porque no tiene otra, porque las pompas de jabón son muy... tienes que concentrarte mucho, entonces para hacer un contrapunto a todo eso, pues hemos generado un mundo de clown, de payaso con juego, uh-huh, donde en una situación normal participaba todo el mundo, y ahora pues participaban pues muy de otra manera la gente.
Está claro.
Porque con esto, como estamos ahora, pues ya sabes que te voy a contar.
Sí, no, ya como estamos ahora, el caso es...
Estamos reinventándonos, uh-huh, y nuevas fórmulas y todo, para que todo el mundo participe de la misma manera, a ver de qué manera es posible.
Está claro. Afortunadamente, los horarios de los espectáculos del Echegaray los domingos son todos por la mañana, eso nos ha afectado. Lo único, eso sí, el tema del aforo es lo que afecta un poco, pero en principio a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde tenéis las dos funciones del domingo, ¿no?
Sí.
Fenomenal. Pues Burbuja, eso es el espectáculo que se puede ver en el Echegaray este finde, con Israel y con Esther Muñoz como responsables de hacernos soñar y hacernos vivir cosas muy divertidas y muy gamberras. Israel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Igualmente. Nos
esperamos el domingo y a darlo todo.
Efectivamente, gracias, suerte.
A ti, gracias.
Y en el Cánovas también tenemos actividad para toda la familia, actividad infantil en definitiva, acróbata y arlequín. El domingo vamos a poder ver a La Maquiné con este espectáculo que vamos a poder disfrutar. Joaquín Casanova, de La Maquiné, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He dicho el domingo, pero también el sábado, los dos días, ¿eh? Cuidadito, que no solamente es el sábado, sino el domingo, sino también el sábado. Además con funciones, pues evidentemente a una hora distinta, ¿verdad, Joaquín?
Sí, porque en un principio iban a ser la función del día 14 del sábado, iba a ser a las 6 de la tarde, uh-huh. y la función del domingo iba a ser a las 12, pero debido a la medida que se han tomado ahora, pues las dos funciones van a ser a las 12 de la mañana, van a uh-huh. ser matinales.
12 del mediodía, tanto el sábado como el domingo. Acróbata y Arlequín, un título muy atractivo para un espectáculo que nos va a contar qué cosas, porque vais a mezclar también, actores de carne y hueso con objetos, con títeres, con máscaras, ¿no?
Bueno, es un espectáculo muy multidisciplinar, es el espectáculo más multidisciplinar que hemos hecho hasta ahora. Es un espectáculo que está interpretado con canto lírico, con música de piano de los compositores Erik Satie y Francis Poulenc, y todo esto está significado con teatro de actores, títeres, sombras, objetos y proyecciones y acrobacias de circo.
Uh-huh. ¿Mantenéis la atención de los más pequeños que vayan a veros al espectáculo? ¿Ya tenéis conciencia de eso?
Mantenemos la atención de los más pequeños y de los más grandes.
Y de los más grandes sobre todo, ¿no? Quizás están más atentos los mayores que los pequeños, ¿no?
Nosotros siempre que concebimos un espectáculo pensamos en todas las edades. Nosotros siempre decimos que hacemos espectáculos familiares para todos los públicos, uh-huh. y lo que nos interesa es que pasen una experiencia inolvidable, tanto los más pequeños a partir de 4 años, que a la edad a la que recomendamos el espectáculo, pues ya hasta 99 años.
Uh-huh. Pues nada, si hay algún abuelo que tenga 99 años y quiera ir a ver, no tiene más que acudir con el nieto, con el bisnieto, con el tataranieto, que será bien recibido siempre. El sábado y el domingo, 12 del mediodía, Acróbata y Arlequín, la propuesta en el Cánovas este fin de semana de La Máquina. Joaquín Casanova, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, adiós.
Escucha esto.
Veneno en el cuerpo, eso es lo que tengo. No sé a dónde voy, sé de dónde vengo.
Esto es parte de un disco que se llama Indómita y precisamente es el tema que da título a ese disco. Es de una malagueña, se llama María Luisa Tomás, María Luisa Tomás, digamos que algunas veces tú dices María Luisa Tomás y dices tú, ¿y quién es? No, vamos a hablar con propiedad. Tirititando Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, perfectamente.
Bien.
Oye, muy bien, aquí escuchando un poquito ese nuevo disco que tienes en el mercado, ese Indómita, que llama mucho la atención. Además, estamos hablando de un disco de alguien que lleva en esto de espectáculo ya haciendo cositas un montón de años, porque tú no eres solamente cantante, tú eres actriz, tú eres bailarina, tú eres músico, tú eres de todo lo que te pongan y todo lo que te echen, ¿no?
Yo estoy de todo lo que me pongan, reinventándome, que
es la palabra que ahora está de moda. Oye, cuéntame, ¿qué vamos a encontrar en este disco? Que hay cosas como muy eclécticas, hay como un poco de todo.
Sí, hay un poco de todo porque son las canciones que he ido construyendo a lo largo de 10 años. Y un día, pues, quise grabarla en estudio. No sabía cómo, no sabía con quién, no sabía nada y de repente me encontré a Jesús Durán en un garito, que es un compositor y un productor de aquí de Málaga, y le dije, oye, ¿tú me grabarías un par de temas?
Sí.
Y me dijo, sí, venga, llámame, tal. Le pasé mis maquetas, tal. Y cuando las escuchó, me hizo ese par de temas y estuvo buscando por internet cosas mías y me hizo como 4, otros 2 más.
Sí.
Y me decía, ¿tienes más temas? Y yo, sí, y tienes más, y sí, hasta que al final salió un disco.
Bueno, salió un disco con cosas como esta.
Las palabras vuelan y se cambian de acera y se borran del planeta. Toda mi vida invertí tantas noches sin dormir para vivir como yo quiera.
Ya te decía yo que es un disco como muy ecléctico, donde hay un poco de todo, y esto es un poco la parte canalla de Luisa, ¿verdad? Un
tema, sí, sí.
Un poco así como dejado de ir, ¿no? Es una cosa que te dice, sí. Ahí está el tema, ¿no?
Totalmente,
¿no? Oye, y el disco ya es un hecho, pero claro, ahora todo eso, aparte de promocionarlo, hay que presentarlo en directo. Ahora mismo está la cosa ciertamente complicada, sí. ¿No?
Ahora mismo está la cosa complicada. La verdad es que cuando lo saqué el disco, después de trabajar un año entero en el disco, explotó la pandemia.
Claro.
Y fue como un poco frustrante, ¿no? Porque uh-huh. ahora era como, ¿y ahora esto qué? Se quedó como en un limbo, sin poder presentarlo, sin poder hacer nada, ¿no?
Claro.
Y ahora, bueno, que se ha ido esclareciendo todo un poco, pues el otro día pude hacer un conciertito yo sola. Uh-huh. Pero otra vez, al día siguiente ya
dijeron, se acabó.
Otra nueva normativa. Entonces es un poco locura ahora mismo porque no sé por dónde uh-huh. tirar. Pero ahí está, quiero despertar de ese limbo el disco que tanto esfuerzo y tanta pasión le he puesto uh-huh. y tanto canallismo le he puesto.
Ha dicho Luisa despertar, hablando de despertar. Este para mí es el tema que más me ha gustado del disco, lo siento, pero es una cuestión de gusto personal. Yo es que soy así de chusma, lo que hay. Punto. María Luisa, que gracias por atendernos. Suerte que vaya todo fenomenalmente bien con este nuevo trabajo tuyo y ojalá prontito podamos verlo otra vez en directo y en una versión un poquito más eléctrica que acústica como la última. Y porque ahora mismo, en fin, los conciertos ya sabes tú cómo son. Antes te decían, con la entrada del concierto tienes derecho a una consumición, una copita. No, ahora con la entrada del concierto te dan derecho a un chocolate con churros. Porque los conciertos sí. Tienen que ser a la hora del desayuno. Ay, por Dios.
Tienen que ser a la hora del desayuno.
Exactamente. Sí. Bueno, Luisa, gracias por estar con nosotros. Suerte.
A vosotros, gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está, parte del último trabajo del primer disco que edita esta malagueña María Luisa Tomás, Tirititando Luisa, que así es como se llama ella artísticamente. Bueno, que nos vamos, que estamos al filo ya de las 6 de la tarde. Enseguida te contamos cosas de lo que pasa en España y en el mundo. Y después, ya sabes que abrimos las puertas en COPE Andalucía. Hoy tenemos sesión doble y vamos a tener Andalucía 8.0 y después Andalucía Serie Oro. Nosotros volvemos el próximo lunes, será a partir de las 4:30 en Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habló Pedro González. ¡Adiós!